escuchan vivirán, le dice Dios al pueblo en el momento de dar la ley. Estamos en los momentos del nacimiento del pueblo. Dios es capaz de crear un pueblo a partir de la palabra. Y si me escuchan, vivirán. Esta es la consigna. Entonces, es, si el pueblo es capaz de atender a la palabra de Dios, se va a sentir vivo. Si el pueblo es capaz de atender a la palabra de Dios, va a ser creado. Entonces, Dios, la palabra de Dios tiene una misión creadora. Todo el tiempo va a crear. Ya a nosotros nos juntó, nos perdonó. Y ahora está tratando de crear en nosotros. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Levante la mano quien, por el solo hecho de participar en la misa, sale siendo mejor persona. Muy bien. Muy bien, porque si no sería dejar la obra de Dios. Mientras nosotros estamos en el templo, Dios no duerme en la siesta. Mientras nosotros estamos acá sentados, Dios no duerme en la siesta. Dios trabaja. Y trabaja creando. Después que nosotros no tenemos altura, lo que hace es el problema nuestro. Pero Dios, salir de acá y decir, ¿sabes igual que comenté? Es negar la obra de Dios. Igual que teníamos que ir de gusto. No de gusto, nunca dijimos de gusto. Pero acá no se puede decir lo que decimos. Dios crea. Es constante la creación. Entonces, a través del perdón, a través de la palabra, a través de la consagración, a través de la comunión, a través de la bendición, Dios va creando, 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 creando continuamente. Nosotros salimos preparados para la santidad.
Jesús, la expresión para los fariseos.
actual que lo que no son. Entonces, dice, y ustedes hablaban Isaías cuando les dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esta es la versión de Marcos. La versión de Mateo dice que cuando terminó este diálogo, los discípulos le dijeron, se fueron a la casa y los discípulos le dijeron, Jesús, no les dijo nada. Y les dijo, ustedes no entendieron. Y entonces, a ellos solos, Jesús le dice la última parte del Evangelio de Dios. En el Evangelio de Marcos se lo dice al pueblo. No es lo de afuera, lo que mancha el hombre, sino lo de adentro. Altísima educación en lo que es la libertad y la responsabilidad. Dejate de echarles las culpas de tus impurezas a los demás y a los que tenés afuera, y hacerte responsable de tus propias impurezas, porque en definitiva a vos lo que te mancha son las decisiones que vos tomás en tu corazón. ¿Qué problema para los milicianos, no? Altísima educación, pero una educación como ninguna otra que respeta al ser humano. A ver, vos sos capaz de crear en vos mismo todo un estilo de vida puro, todo un estilo de vida sano, todo un estilo de vida justo. Y si no lo haces, no le eches las culpas a los demás. No que la televisión, que esto, que aquello, que lo demás allá, pensamos son fabricantes de excusas extraordinarias, y en definitiva lo que estamos haciendo es renunciando a nuestra responsabilidad, a nuestra libertad. Con esto Jesús pone en crisis el concepto de moral, el concepto de moral de la tradición judía, y lamentablemente pone en crisis el concepto de moral que manejamos normalmente los católicos en la iglesia. Una moral del cuero para el cuero. Una moral de apariencias, una moral de cumplimientos, una moral muchas veces que raya con la hipocresía. Una moral de actitudes. No sé por dónde empezar. Quiero explicar y no sé por dónde empezar. Voy a empezar por lo más sencillo. Entonces, Jesús quiere decir que no tiene que existir la moral, sí que tiene que existir la moral. Nada más que para la palabra de Dios, y especialmente a partir de Jesús, Pablo, Juan, para la palabra de Dios, la moral es la consecuencia de una opción de vida que yo hice. Yo elegí vivir de una manera, y entonces todo lo que vivo después, eso es moral. Cuando la moral no es fruto de una opción, la moral es pura acción. ¿Hice cosa buena? Hice cosa buena. ¿Usted tres buenas? Soy bueno. ¿Usted tres malas? Soy malo. ¿El otro hizo algo que a mí no me gustó? Es bueno. ¿Hizo algo que a mí no me gustó? Es malo. Eso se llama moral, en difícil se llama moral actitudinal. Solamente las actitudes, solamente las de afuera. Una moral de acciones, una moral con un concepto totalmente equivocado de la pureza. Para nosotros la pureza en la iglesia siempre ha girado alrededor del centro. Siempre. Una moral de permisos y prohibiciones, de premios y castigos. Una moral, diría Nietzsche, antivital. La moral de la iglesia. Porque no vivís, no disfrutás. No sos libre porque estás permanentemente en esa situación de que donde te moviste mal. Entonces, es lo que estoy diciendo, teóricamente te voy a explicar con un ejemplo que ahí mismo lo van a entender. ¿Qué sería una opción de vida? ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice, bueno, el cura dijo que la moral es la consecuencia de una opción de vida. ¿Qué es una opción de vida? ¿Qué quiere decir la palabra opción de vida? ¿Qué quiere decir elegir un estilo de vida? Elegir un estilo de vida sería, suponiendo, en el caso de una mujer, voy a decir una frase, a ver si la recuerda. Yo soy la esclava. morality. ¿Qué le digo
eso?
Eso es una opción de vida. La esclavitud es que una persona le anula la voluntad a otra, ¿no? A quitarle la voluntad, a adueñarse, perdón, de la voluntad, le quita la libertad. Ahora, si yo libremente elijo hacer mi esclavo, estoy eligiendo este estilo de vida. Mi voluntad ahora quedó a un costado. Yo voy a tratar de hacer siempre la voluntad de Dios. Yo soy la esclava del Señor. Esta es una opción de vida. Ahora, si después María va a un casamiento y a los vecinos se les termina el vino y sale afuera y dice: ¿sabes lo que le pasó a los Jauregui? Se les terminó el vino en pleno casamiento. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Y corre la noticia por todo el pueblo y todo el pueblo se ríe y se burla de los Jauregui. ¿Eh? Entonces ahí María es una inmoral. Porque optó por un estilo de vida, pero después sus acciones, en cambio, siguiendo la necesidad de la gente, María le dice al hijo: no tiene vino, ayúdalos. ¿Eh? Entonces ahí está, eso es moral. La moral no es acá está la esclava del Señor, la moral es no tiene vino. ¿Se entiende lo que es moral? Entonces, para llegar a la moral, yo tengo que hacer una opción de vida. Porque si no, ¿qué caigo? En estas cosas de las actitudes que decía recién, o en este moralismo nauseabundo que se respira en la Argentina siempre. Porque siempre, y sobre todo en los momentos más difíciles, se acaba de reducir una moral de cuarta, que es más fruto de la perversión que del bien. La iglesia distingue tres. Yo estoy hablando de sentido, ¿no? Después cada uno puede opinar lo que quiere. Digo, la iglesia distingue tres, ¿no? Distingue la persona moral, que es esta, la que sigue una opción de vida; la persona inmoral, que es la que atenta contra un orden moral establecido; y la persona amoral. ¿Quién es? El que no tiene moral, ¿eh? El famoso relativismo. Los valores los pongo yo. Entonces cada uno es dueño de su propia moral. Eso es lo que vivimos hoy. Y así estamos. ¿Quién es? Piensen, ¿quiénes manejan hoy el sentido moral en nuestro país? Los periodistas. Los periodistas resuelven los problemas de la gente, dan consejos, dicen que es bueno, dicen que es malo. Ellos. Tal vez el grupo que investiga y nadie puede investigar, ¿no? ¿O quién? Fíjense, entonces, todo esto, ¿a dónde quiero ir? Esto es lo que genera el moralismo, el famoso moralismo. Yo siempre lo hemos dicho muchas veces acá, ¿no? Para mí, la peor marca social de una sociedad son los moralistas. Y batieron el récord hace 2000 años. A Jesús no lo mataron los inmorales. A Jesús lo mataron los que cumplían la ley. Entonces, la reacción de Jesús, por eso es tan violento Jesús. Jesús no suele ser violento así para responder. Pero acá sí reacciona. Le están tocando a los suyos, le están tocando a sus amigos, le están tocando a ellos que están aprendiendo a vivir del corazón. A estos que están aprendiendo que la verdadera ley es la ley del Espíritu. A estos que están aprendiendo que la verdadera ley es la ley del amor. A estos, entonces Jesús reacciona: hipócritas, falsos. Me vienen con esto, y después le va a decir más adelante: sepulcros blanqueados. Por fuera hermoso, por dentro. Por eso les decía al principio. ¿Qué crea Jesús en esto? Me crea un hombre libre, me crea un hombre responsable. Libre de presiones externas, libre de decir que la culpa de todos mis males la tienen los demás. Y me hace responsable, me hace decir: bueno, a ver, voy a crear en mí lo distinto, voy a crear en mí algo nuevo, me voy
saltos de mi encuentro con los demás. Este es el Dios creador. Si quieren, agregue el día de vida, un octavo día, que es el de la creación propia de uno. Y seguramente el final del relato será el mismo que el final de Génesis. Y Dios vio que era muy bueno lo que creó. Cuando Dios crea al hombre, dice, es muy bueno. Entonces, nos empobrecemos, nos ponemos malos, perdemos calidad. Calidad de vida perdemos cuando nos atamos puramente a las apariencias. Y somos verdaderamente libres cuando vivimos del corazón, cuando vivimos de la verdad de Jesús, cuando no somos actores, sino que tratamos de vivir con toda espontaneidad, sencillez y libertad la vida nueva que nos trae Jesús. Dejemos que Dios cree en nosotros. Dejemos que Dios sea el creador de cosas nuevas, de cosas distintas. No perdamos la esperanza. Y lo que más miedo me da de todo esto son dos cosas. Una, el desparramo. Y la otra, que perdamos la esperanza. La verdadera esperanza. Que no esperemos que sale uno entre el otro, entre el otro, que no tengamos la esperanza puesta ahí. Si quieren, está fenómeno, pero no, que tengamos una esperanza un poquito más hacia Dios. Hacia Dios, Él nos quiere ser. Él es el que ni siquiera. Yo pensaba que digo, sería lo único que viene de afuera, y bueno, pero no viene de afuera, porque está allá dentro de México, que actúa dentro de México, y es el gran creador de lo mejor de nosotros. Entonces, confiemos plenamente en esa acción creadora de Dios, en esa acción creadora de su palabra, y vivamos con alegría y con